Ciudad de México es tan diversa como el mundo entero.
Costumbres, tradiciones y rasgos evidentes ocupan el mismo espacio, pero no todos estamos en la posibilidad de ejercer los mismos derechos.
Afrodescendientes, migrantes y comunidades y pueblos indígenas de la Ciudad de México son solo una pequeña parte de todos aquellos que quisieran ser escuchados.
Existen muchas personas, colectivos y asociaciones que trabajan a favor de estas comunidades.
¿Los conoces?
Entérate por
Itinerante Radio.
Itinerante. De la multitud a la palabra.
El lugar donde todos somos visibles.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia Maravilla y bienvenidos a todos ustedes al espacio de Radio Itinerante. Pues estamos muy contentos de estar una semana más en esta temporada. Ya son 4 programas en las que hemos estado hablando sobre la inclusión de las comunidades indígenas, los migrantes y afrodescendientes en la Ciudad de México. Y pues hoy estamos muy contentos porque tenemos invitados para conmemorar el día de mañana, que es el Día Internacional de la Lengua Materna.
Así es.
Dani, preséntate.
Hola, muy buenas tardes, noches a todos los que nos escuchan. También a quien nos acompaña a través del streaming ahí en Facebook. Saludo a todos. Y efectivamente, como bien decías, Alicia, hoy tenemos un programa dedicado a las comunidades indígenas, lengua y tradición, con motivo de que mañana es el Día Internacional de la Lengua Materna, como bien lo mencionabas. Uh-huh. Y decidimos cortar un poquito nuestra tendencia de los anteriores programas, que habíamos estado hablando un poquito acerca de comunidad migrante. Y ahora es el turno de comunidades indígenas y pues su lengua, sus tradiciones, lo que viven, cómo lo viven, y pues eso es todo lo que estaremos hablando acerca de ellos durante toda la hora en este programa.
Así es, pues quédense con nosotros. Con nosotros está la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, AC. De mi lado izquierdo está Rosario Patricia. Hola, Rosario.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y a todos sus radioescuchas, los saludo con todo cariño y bueno, aquí estaremos compartiendo también parte de mi lengua mije, originaria del estado de Oaxaca, de la comunidad Duraznal, que pertenece al municipio de Ayutla, en la región mije, en el estado de Oaxaca. Y estaremos compartiendo el mije y,
sí.
Y bueno, lo de las comunidades, lo de nuestras lenguas.
Exacto.
Estamos muy contentos porque se celebra mañana el Día Internacional de las Lenguas Indígenas.
Así es, de la lengua materna, ¿no? Gracias a ustedes por haber venido. Guillermo es otro de nuestros invitados. Hola, Guillermo.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aquí venimos a compartirles un poco sobre el trabajo que hace la Organización uh-huh. de Traductores y pues un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Pues hay que destacar que nuestros invitados, bueno, y como ya lo decía Patricia, habla mije, que es de la región de Oaxaca, ¿verdad? Y el purépecha de la región de Michoacán.
Así es, bueno, ellos dos participan en activo con diferentes funciones en la organización OTIGLI, que son traductores de lenguas indígenas de México. Uh-huh. Así los podemos encontrar en Facebook por si quieren buscarlos y por si necesitan algún apoyo con alguna traducción, alguna interpretación de alguna pues algún documento o simplemente por curiosidad y aprender, cultivarse con otro tipo de lengua, pues estaría muy bien que pudieran acercarse con ellos. Ellos laboran ahí y pues ahí los podemos encontrar. Y pues hay que comenzar con este programa, ¿no? A mí me gustaría que, pues para empezar, me contaran un poco pues cómo es que llegaron aquí en la Ciudad de México, ¿no? Porque Rosario, tú eres de Oaxaca y tú, Guillermo, tú vienes de Michoacán, ¿no? Entonces empezamos con Rosario, ¿va?
Muy bien, bueno, llego aquí en la Ciudad de México a los 14 años.
Ajá.
Bueno, por la necesidad de venir a trabajar. Platicamos que
ajá.
Yo llego en la Ciudad de México
a los 14 años.
Ajá.
Y bueno, ya me llego aquí, pues llego como una trabajadora en casa. Y bueno, es difícil, la verdad sí es difícil llegar a una cultura diferente en donde, como platicábamos hace un momento, que el alimento, desde el alimento, desde la forma de vestir, desde la forma de hablar, todo es diferente. Sí es un poquito complicado, pero poco a poco se va uno adaptando y tomando también la cultura y bueno, ya posteriormente pues ya adopta uno la cultura nacional de la Ciudad de México. Uh-huh. Y también pues sigue uno conservando la lengua materna, las tradiciones, y eso pues nunca la podemos olvidar porque son nuestras raíces y siempre estamos en contacto con nuestros pueblos. Y bueno, a mí me ha interesado mucho cuando llegué en la organización de traductores. Yo llego fue en el 2006 cuando yo llego a la organización de traductores, y en esta organización me gustó mucho, me agradó mucho y me quise incorporar con ellos porque sí, la labor que hacen es muy bonito, muy importante, de apoyar a las personas que están en un estado de indefensión por no hablar una lengua, la lengua
el español, ¿no? La que es el común.
Que no la domina uno bien, y bueno, que nos puedan apoyar en ese aspecto a las personas que no entendemos alguna palabra o algún término. Y bueno, Otigli ha trabajado mucho desde hace 17 años que está trabajando en pro de esta ayuda a las personas que no hablan suficientemente el español. Uh-huh. O que sí la hablan, pero que se les complica pues entender los términos jurídicos. Y como en la organización, bueno, ahorita presidido por el licenciado Martín Rodríguez Arellano, uh-huh, ha impulsado mucho diplomados, cursos de actualización, de capacitación para los que van llegando, intérpretes que se van incorporando, y pues sí, se está dando esa capacitación para que no sea nada más que la persona que quiera ser intérprete, no solamente es que hable una lengua indígena. Uh-huh. Y el castellano bien, sino que también sea una persona capacitada y bueno, en la etapa en que intervenga, ya sea en el Ministerio Público, en una audiencia que ahora de juicio oral, pues también sepa en qué etapa se está desarrollando.
Exacto, pero pues también hay que mencionar algo muy importante, ¿no? Estas comunidades indígenas puede que, como lo dices, vengan de otros estados o sean total residentes de la Ciudad de México, ¿no? Que existen mucho antes de la colonización y que se ha disminuido en cuestión de cantidad de personas, y que estas están rezagadas pues por muchas cosas, y una cosa muy importante por las que se discrimina es por la lengua, ¿no? Que tanto no se ha mantenido o no se ha preservado el uso de la lengua original, natal, de su cultura en específico, son discriminados, ¿no? O a ellos mismos les da pena porque la demás gente con la que conviven no comparten este mismo uso lingüístico.
Una dinámica de sociabilidad en donde se les rechaza o se les juzga tanto por no hablar el castellano o por su vestimenta, como bien lo comentaba Rosario, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, lo que entiendo es que Otigli es un puente importante de comunicación, ¿no? Porque hay que señalar que la lengua, pues, es nuestro recurso más inmediato para poder comunicarnos, aparte de muchas cosas más. Y cuéntanos.
Ahora es Guillermo. El turno de Guillermo. Sí.
Yo llego a la Ciudad de México, creo que en el año 2003, uh-huh, y bueno, justamente es para buscar nuevas oportunidades, en el sentido, yo quería estudiar ya mi carrera, una licenciatura, y pues veía como una opción muy importante algunas de las universidades que están acá en la Ciudad de México, ¿no? Y en el camino pues nos encontramos con esta organización de traductores que pues estaba haciendo, sigue haciendo, y queremos seguirlo haciendo todavía más adelante, en esta parte de asistir a los indígenas que venían de o vienen de muchas otras entidades y que hablan una lengua indígena, ¿no? La organización la integramos compañeros, todos hablantes de una lengua indígena. Ese es como un tanto el requisito, pero también que pues nos estamos preparando, nos hemos preparado para dominar ampliamente el español y poder ser competentes en la asistencia de los compañeros que están en un proceso judicial, en un proceso administrativo, y ya nosotros pues auxiliamos por esa parte, como tú dices, ser puente de comunicación y que a los originarios, a los que vienen de otras entidades, pues no se le violenten sus derechos, ¿no? Recordémonos que la Constitución, el artículo segundo menciona que toda persona indígena que esté proceso algún proceso judicial tiene derecho a contar con un intérprete y que se le tomen en cuenta los valores, el entorno cultural en la cual él se desarrolló, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros nos dedicamos pues a esta parte, ¿no? Aparte de identificar personas que puedan estar en situación de estén extraviados, vamos y los identificamos, si son hablantes de alguna lengua indígena, aparte de muchas otras actividades como la impartición de cursos en lenguas indígenas, traducción de textos especializados en distintos ámbitos, ¿no? Ya sean jurídicos, educativos o de algún otro ámbito que en este periodo han sido como muy frecuentes la necesidad de traducir textos en distintos ámbitos, ¿no? Aparte, los compañeros o algún indígena que nos esté escuchando, también expedimos constancias de identidad, ¿no? En muchas instituciones piden este tipo de documentos en donde pues una organización indígena avale que la persona es hablante de una lengua indígena, es de origen tal, de algún municipio que se hable lengua indígena. Y aparte, otras actividades como acompañar, asesorar a instituciones públicas de gobierno, privadas, que hagan trabajo con pueblos indígenas, un tanto de acompañamiento para que su intervención sea de manera pertinente, tanto cultural y lingüísticamente, ¿no?
Sí, entonces tienen mucha chamba, muchísima. ¿Y cuántas personas son las que componen el colectivo? Que más bien es una
asociación.
¿No?
Ajá. Asociación Civil, aproximadamente la componemos 40, 45 intérpretes, si no es que más, ¿no? Aquí hay un tríptico en donde estamos informando sobre nuestros servicios y la función que realizamos nosotros aquí en la Ciudad de México. Sí, es amplia, un tanto muy diverso las lenguas que están, convivimos pues aquí en esta asociación civil, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y cómo es que tienen contacto con este tipo de comunidades? ¿Ellos los buscan personalmente o las instituciones les hablan? ¿O ustedes van en busca de ese trabajo?
Bueno, la organización, la Asociación de Traductores, se ha encargado también de firmar convenios con la Procuraduría, General de Justicia de la Ciudad de México. Ese convenio se firmó en el año 2002 con el Tribunal Superior de Justicia también de la Ciudad de México. Fue firmado el convenio en el 2004 y en el 2005 se logra el convenio con el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, a través de estas instituciones es como la organización trabaja para que también los intérpretes pues tengan alguna remuneración posteriormente, aunque no es en el momento. En realidad, el intérprete, la persona hablante de lengua indígena que llega a colaborar con la organización, llegan a colaborar, pero con esa intención, con esa vocación de servicio, porque en realidad no es que llegan y hagan la interpretación y se les dé su remuneración, sino que también es toda una serie de trámites para poder, pues para que bajen los recursos que que se necesita. Y bueno, ya es cuando les llega su apoyo ya después de un año, a veces 2 años o a veces 3 años. Ellos se tienen que dedicar como a otras actividades, tener su trabajo para que puedan solventar sus gastos que ellos tienen. Entonces, por eso a las personas los invitamos, los que son hablantes de lenguas indígenas, de que hablen alguna lengua, porque una lengua pues tiene muchas variantes, entonces se necesitan de muchos intérpretes, que ahorita pues aproximadamente 40 intérpretes que están trabajando así continuamente, que son ahorita los celtales, los nahuas, son los que, los mazatecos, en esa parte son los que más problemas jurídicos han tenido y que bueno, nos han solicitado más de esas lenguas. Pero en la asociación ahorita tiene 285 intérpretes que están colaborando, aunque algunos pues tienen de vez en cuando tienen intervención, no siempre tienen una intervención constante, y pues todos están ahí con esa intención de colaborar, de hacer un servicio a la sociedad, a su comunidad, a su gente. Y que bueno, van con toda esa intención.
El simple hecho de estar manejando esta lengua, al mismo tiempo la promueven, ¿no? Y hacen que no se extinga.
Exactamente. Igual algo que me gustaría resaltar y que pues encontremos la dimensión exacta de lo que hace esta organización, es que, o sea, nos demos cuenta de que estamos hablando de más de 200 intérpretes, de los que nos contaba ahorita Rosario. Y en cuanto a una institución de idiomas como lo es la UNAM o lo que conocemos en sus diferentes centros de estudio, pues la cantidad de intérpretes que tienen, o más bien de profesores de idiomas en una institución como la de la que estoy hablando, pues es mucho menor a la cantidad de personas que están colaborando en esta asociación. Entonces las dimensiones son pues bastante grandes y pues es muy importante el trabajo que están haciendo, porque pues se apoyan entre ellos, o sea, realmente se están apoyando entre comunidades, ¿no? Y pues no debería ser de esa forma, deberíamos darles la dimensión y el peso que están haciendo como en su trabajo, porque no es una cosa de nada más agarrar y traducir o agarrar y ser intérpretes, porque también al momento de estar ahí pues es una cultura, ¿no? Una lengua pues involucra una cultura, una cosmovisión, involucra un sinfín de cosas que terminan por quedar a un lado, ¿no? A final de cuentas. ¿Tú qué opinas, Guillermo? ¿Cómo lo ves?
Sí, más que así como tú comentas, es difundir el uso de las lenguas indígenas, ¿no? Ahora, nosotros específicamente tenemos la intervención en esta parte de la impartición de procuración de justicia.
Sí.
Pero de acuerdo a la Ley General de los Derechos Lingüísticos, es que esta ley hace referencia a que las lenguas indígenas tienen que ser parte de una vida social en distintos ámbitos, ¿no?
Sí.
No únicamente en esta área de lo jurídico, sino estamos hablando del área de salud, claro, área de educación. Entonces, ese es como pues nuestro objetivo de hacer uso de las lenguas indígenas en distintos espacios, ¿no?
Sí.
Con este enfoque muy específico en la cual también pues nos estamos dedicando, que tiene que ver con la impartición de justicia a los indígenas que vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este momento pues es propicio a partir de lo que se va a festejar mañana, tiene que ver con el Día Internacional de las Lenguas Maternas, el remarcar, ¿no?, cómo ha ido avanzando esta difusión en el uso de las lenguas indígenas en distintos espacios públicos, y pues hacer como una llamada de atención de que pues a partir de que ya hemos incursionado en un plano jurídico, pues faltan muchos más ámbitos en donde incursionar, ¿no?
Exacto.
Y hacer latente esta parte de la diversidad cultural y lingüística que se tiene en la Ciudad de México y que pues poco a poco ha ido visibilizándose. Allí la Constitución de la Ciudad de México pues ya toma un buena parte, un buen referente que le da protección, legisla a favor de los pueblos indígenas, ¿no? Y no nada más para los pueblos indígenas que venimos de otras entidades, sino también a los pueblos originarios que son estuvieron establecidos siempre aquí, hablando como los pueblos de Xochimilco, Milpalta, los pueblos del Ajusco, también son reconocidos de igual manera en esta Constitución, ¿no?
Exacto.
Claro, muy bien, Guillermo. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a nuestro primer corte musical y regresamos para tratar un poquito esa diversidad cultural que tenemos aquí en la Ciudad de México y regresamos.
No es un dialecto, es oro que guarda un paño. Aquí te lo presento, ahora soy trilingüe. Ya no me eras menos, esto va por los que insultan a todos mis oaxaqueños. Pequeños, pero corazones de guerrero. Preservando la cultura, seguiremos creciendo. Chirre, currando, cumina, tanto y cundona. Que le lo tunda vitana, y tanto son doy. Cusendo cachinano, chikubi samana. Cachinda caninindo, santa finando cachinago chundo. From Mixteco to inglés. Bolígrafo representing Oaxaca, hell yeah. Yes, Mr. Zapotec, tricky, we all cut you really rich. And nobody takes it away from me, my memories, my dignity. Ain't it a friend of you, who I would always be. Mixteco hasta la muerte, until I die. Let me be free, and spit everything I feel. Cause I hope I did to see my prophecy fulfilled. The unity of my people together, as equal. This is dedicated to my brothers and my sisters. Mixteco su lenguaje, no es un dialecto. Solo que guardo un paño, aquí te lo presento. Ahora soy trilingüe, ya no me das menos, esto va. Por los que insultan a todos mis oaxaqueños. Yo me seco su lenguaje, no es un dialecto. Deja que te exprese mis versos de conocimiento. Rescata tu cultura, que no te diga lo contrario. Procura avanzar para preservar lo más sagrado. Ahora levanto la cabeza, el orgullo de Benito Juárez. Respeto, derecho ajeno es la paz, ya lo sabes. Son frases inmortales que penetran en el alma del ser humano. Eso va dedicada para mis hermanas, mis hermanos. Unidos como el amor de la princesa Dona Jinucano. Para mi país entero vamos continuando rescatando nuestras raíces rotos. Esto solo comienza de una revolución mental, mi evolución personal. Ahora dime que les representa en este instrumental, porque ya no nos vamos a dejar dominar por sus insultos tan cobardes. Somos especiales, debería de callarse, mejor les calle mi lenguaje. Chibiti y Cuba, cachito rucuy. Chibiti y Cuba, cachito ruí. Y Shami y Gabi, si soy Chacunda y Nina Cuba, dándose Nekichi. Mixteco su lenguaje, no es un dialecto, solo que guarda un paño. Aquí te lo presento, ahora soy trilingüe, ya no me das menos, esto va por los que insultan a todos mis oaxaqueños. Yo me seco su lenguaje, no es un dialecto, deja que te exprese mis versos de conocimiento. Rescata tu cultura, que no te diga lo contrario. Procura avanzar para preservar lo más sagrado. I got so much to give, so much to live, so much to change with this gift. Put my roots on the map, waking up the mentally oppressed. Expect my rights to resurrect all these native souls that has been dead. Making a shift from embarrassment to a greater pride. Hey bro, where you from? Ha, now you won't deny it. I'm from Oaxaca, kid, why would you hide it? Take your mask off if you don't like it. Cause you need a ton, it's a treasure, don't give it away. Find it down the river while you can, never see it again. Hey, Cuba, sacanando, tenda kunro. Una isuquita, sao ninjina, ribiro. Tishani jiko, kini, nasate na kubida, dosan tineki shindisha. Nurukun ke, nyani, ne shanu nane nyani, kubena shanui. Chalu isikui, chabiti indio kanui. Mixteco su lenguaje, no es un dialecto, solo que guarda un paño. Aquí te lo presento, ahora soy trilingüe. Ya no me das menos, esto va por los que insultan a todos mis oaxaqueños. Yo mixteco su lenguaje, no es un dialecto. Deja que te exprese mis versos de conocimiento. Rescata tu cultura, que no te diga lo contrario. Procura avanzar para preservar lo más sagrado. Yeah, esto va dedicado para toda mi gente oaxaqueña allá afuera. Ajá, luchando por preservar su cultura. ya, en especial esto va dedicado para los autónomos Fresno, California. Ajá, este es Bolígrafo Uraisu desde el principio 2012. Ajá, como dice, ya.
Muy bien, estamos de vuelta en esto que es Itinerante Radio. Y antes de continuar, pues les tenemos que hacer la mención. Esta canción que acabamos de escuchar es original de un grupo que se llama Unaisu y es más bien una asociación de compositores que son migrantes y están radicados en California. Al momento de llegar a California se unen y comienzan a promover su lengua, su cultura a través de la música. A partir de 2010 es cuando comienzan a hacer esta labor de pública, de difusión de su lengua a través de la música. Entonces parece es muy importante resaltarlo. Y es una comunidad de compositores originarios de todos de Oaxaca. Y regresando a lo que veníamos tratando un poquito antes del corte, pues estábamos hablando un poquito acerca de la multiculturalidad que hay en la Ciudad de México, ¿no? Pues en la Ciudad de México se hablan una diversidad amplia de lenguas, ¿no? De las 68 oficiales reconocidas a lo largo de todo el país, pues al menos 56 habitan y conviven en la Ciudad de México. Entonces, no sé, Guillermo, nos hablabas un poquito acerca de cómo es que Otigli trata de, a través de, primero con la asesoría legal, la parte de interpretar diversos documentos o diversos, la defensa de diversos procesos, quieren ustedes saltar a otros aspectos, ¿no? Como lo venían mencionando, que es la cultura, que es la visibilidad de todas las comunidades. ¿Y cómo es que empiezan ustedes a hacer esto en su organización?
Pues la organización ha estado trabajando, sobre todo invitando a los intérpretes, para que a las personas que hablantes de lengua indígena, para que pues nos apoyen y bueno, apoyen de esta manera a las personas en los procesos jurídicos, en como lo compartía el compañero. Tienen que ir, bueno, se trabaja ahorita especialmente con la Procuración y Administración de Justicia. Sin embargo, pues también los intérpretes, como no se tiene convenio con los hospitales, pues sí tienen que dar también esa parte de labor social, y ellos van, a veces tienen que poner de su pasaje, su alimento, todo el gasto. A veces pues Otigli les apoya algo para que puedan ellos comer algo y hacen su labor, porque claro, eso no es remunerado. Y bueno, las personas que han querido apoyar están pues ahí con toda la intención de apoyar a su gente. Y así es como está trabajando Otigli. Aquí en la Ciudad de México, como bien lo comentas, son muchas las comunidades, los pueblos indígenas que están presentes aquí, y bueno, los pueblos originarios, que también algunos ya no son hablantes, otros que sí y otros que entienden esa lengua. Y bueno, de acuerdo a la Constitución en el artículo segundo, de acuerdo también al convenio 169 sí, de la OIT, y los derechos de los pueblos indígenas, y bueno, que ya tenemos ahora pues las leyes que nos amparan en este aspecto. Y pues más ahora que en el 2013 la Suprema Corte de la Justicia de la Nación emite el protocolo de actuación para quienes imparten justicia y que involucren pueblos y comunidades, personas indígenas. A partir de entonces es como los de Procuración de Justicia, Administración de Justicia, empiezan a solicitar más a los intérpretes y ya no dejan en un estado de indefensión a esta parte de social que es vulnerable. Y así es como se ha estado asistiendo. Bueno, Otigli ha estado trabajando mucho en ese aspecto también, de que ha estado impulsando todo esto de pues que haya asistencia, y claro, ha estado con la Procuraduría, que también llegó un momento en que no querían tampoco remunerar una parte de que si no era en la agencia especializada para personas indígenas, si no era ahí la asistencia, no la querían pagar. Y bueno, a través de gestiones y de estar tramitando y estar insistiendo, que el licenciado Martín ha estado impulsando mucho esta parte de que pues sean remuneradas y sean valoradas nuestras lenguas también, porque luego no quieren pagarla. Y no quiere decir que porque sea una lengua indígena sea menos, ¿no? Entonces, que también se valoricen estas nuestras lenguas maternas. Pues los intérpretes que tenemos están en la mejor disposición de apoyar, y sí se está teniendo mucha solicitud. Ahorita lo que estamos enfrentando mucho es también que por el nuevo sistema de justicia penal, pues las unidades de gestión judicial las solicitan, pero en unas horas, o sea, que el intérprete esté aquí en una hora o en media hora, y eso es un poco complicado porque, bueno, para que se trasladen los intérpretes de un momento a otro, y tienen que pagar taxi, dejan su trabajo, piden permiso, a veces no les dan, y bueno, es un poco complicado esta parte. También Otigli, precisamente por esto de fortalecimiento de nuestras lenguas, estamos impulsando igual el curso de lenguas indígenas. Ahorita está por empezar el curso de lengua náhuatl, le aprovecho para hacer el comercial.
Sí, claro. Adelante.
Bueno, el día 2 de marzo estará iniciando de 4 a 7 de la noche, se va a dar el curso de lengua náhuatl. Pueden ir a inscribirse en la cuota de recuperación. Lo que se les está pidiendo es de 2,000 pesos por todo el cuatrimestre, pero en caso de que sean personas indígenas y que quieran retomar su lengua para aprenderla, los que no tuvieron esa oportunidad de aprenderla, pues tienen una beca del 50%. Para que retomen personas que realmente no la puedan pagar y que digan, pero si me interesa. El único requisito es que también tengan ese interés y que terminen el cuatrimestre y asistan en todo.
Sí, que no lo dejen a la mitad, ¿no?
Sí, que no lleguen y ya vine a ver y ya me voy, ¿no? Entonces eso también, bueno, nada más que hablen con el consejo directivo y ya pueden tomar el curso de lengua para todos los que estén interesados. Y bueno, en esta ocasión no se puede dar otras lenguas, pero sí se han dado se ha dado maya, se ha dado tzeltal, tzotzil, de la variante, bueno, de la lengua maya, y también se ha dado el mije. Y en esta ocasión pues no se puede porque hay algunas otras actividades que tenemos, y por eso es que no ahorita no está, pero posteriormente puede haber otras lenguas, porque también el mixteco, el mazateco, pues si los que estén interesados, o también que quieran ser profesores y que quieran impartir su curso de lengua, pues también está
el espacio abierto para que puedan llegar ahí.
Igual, se hacen pues diferentes actividades, y Otigli está trabajando mucho porque, bueno, la verdad es que ahí hay guardias, el servicio es de 24 horas, entonces no se queda la oficina sola, no se queda descuidada, y por eso es que también ha avanzado hasta ahorita esta parte, precisamente para que no se queden
sin apoyo
y las personas que estén en esa dificultad, en problema jurídico.
Perfecto, pues es muy evidente que Otigli está trabajando demasiado por la defensa, no solamente a un nivel jurídico, ¿no?, con este tipo de comunidades, sino también la promoción del uso del lingüístico, de toda esta diversidad que existe en la Ciudad de México, ¿no?, y que también, como lo decías, viene de otras partes de la República Mexicana. Cabe mencionar que hay muchas instituciones que respaldan este uso lingüístico, pero también creo que algo importante es que nosotros, como ciudadanos y como humanos, aprendamos ante esta diversidad cultural que tiene el otro, y que de alguna forma no es para nada de una forma discriminatoria, porque habla, ¿no? Sino que más bien es una riqueza cultural que a lo mejor, y bueno, yo que solamente hablo el castellano y el inglés, ¿no? Pero que algo que no nos apropiamos de una lengua que es de nuestra región. Como ese rato estábamos platicando de toda la diversidad y los diferentes variantes para pronunciar alguna palabra en otra lengua. Entonces, creo que va más allá, ¿no? De que existan instituciones que respalden, sino también en la cotidianidad con el otro.
Pues sí, como lo mencionas, va más allá. Es un trabajo que, por un lado, las personas que son afortunadas de hablar una lengua, uh-huh. Pues tengan la libertad de seguir expresándose en su lengua, ¿no? Porque lo hablábamos al principio, un poquito la discriminación, un poquito el desuso, porque no hay los espacios en donde puedan seguir hablando. Y mencionábamos hace rato que es el mañana, es el Día Internacional de la Lengua Materna, pero también hay que recordar que para que este día se establezca como un recordatorio a nivel mundial, obedece a un desuso, a una pérdida de cultura, a una pérdida de identidad en las naciones, en los países, para la redundancia, porque pues se da, es un fenómeno a nivel global. Poco a poco se están perdiendo cada vez más y cada vez más lenguas. Entonces, el hecho de que se celebre un día, pues sí hay que celebrarlo, pero también hay que tener muy en claro que es motivado por un desuso, ¿no? Hay que permitir los espacios para que las lenguas se sigan reproduciendo y no queden aisladas.
¿Cómo las naciones están haciendo uso de los derechos lingüísticos, uh-huh. ¿no? Es precisamente el que se vea el festejar un Día Internacional de Lengua Materna, de qué manera está tomando en cuenta los derechos lingüísticos de países de México, de Centroamérica, de Sudamérica.
Así es.
Y cómo lo va incorporando en las políticas públicas para atender de manera pertinente a los pueblos originarios, ¿no?
Sí.
Y otra parte que quería remarcar es que OTIGLI, la Organización de Traductores, ha sido pionero uh-huh. en esta parte de capacitar y formar desde un plano profesional a los intérpretes, ¿no? Desde el año 2000, cuando se firmó un convenio con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en ese momento,
sí.
Pone en práctica esta parte, ¿no? De capacitar y formar a los intérpretes que van a estar ya participando, interviniendo en la asistencia a los indígenas en distintos ministerios públicos de la ciudad, y eso le propicia que acompañe a otros intérpretes sí. en las entidades federativas para la formación de otros intérpretes,
sí.
¿no?
Eso es súper importante, porque, perdón que te interrumpa, porque entonces lo que podríamos hacer, bueno, se me ocurre, es que un hablante puede llegar a capacitarse de tal forma, o sea, con su mismo uso de su lengua, para llegar a ser una persona que, o sea, que integre su misma asociación, o sea, que pueda promover sí, como...
Esa fue la dinámica, ¿no?
Okay.
En algún momento el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas uh-huh. convoca a diplomados, convoca uh-huh. talleres
sí.
en las entidades federativas y se hace acompañar de OTIGLI, ¿no? Para capacitar
okay.
a los futuros intérpretes que iban a participar en sus entidades federativas, ¿no? Acompaña el OTIGLI al INALI uh-huh. a formular esta parte de la evaluación que se le tenía que hacer a los intérpretes para la certificación de los mismos, ¿no? Entonces, muchos de los intérpretes que intervenimos en OTIGLI, pues tenemos esa parte de estar certificados uh-huh. y, bueno, esta parte de acompañar a los estados, pues facilita trabajo con la comunidad directamente, ¿no? El trabajo es amplio, porque hasta capacitas en un plano de derechos humanos, uh-huh. esta parte de cómo se está aprovechando los recursos naturales en las entidades federativas, territorios indígenas, que muchas veces han sido despojados de sí. sus tierras. El trabajo del intérprete pues es una mera prioridad para nosotros, pero también el concientizar a los pueblos sobre los riesgos o sobre la situación problemática que puede existir, cómo le podemos dar solución, ¿no?
Sí, y además la promover la defensa de su mismo patrimonio cultural, ¿no? Tanto su territorio como su misma sociedad civil, como su familia, la localidad en donde viven.
Sí, pues también sus costumbres, ¿no? Porque muchas veces termina por ser un conflicto ciertas tradiciones que ya no empatan con las legislaciones actuales a nivel federal. Se empieza a convertir un problema la desinformación, ¿no? Porque muchas veces las comunidades de hablantes de lengua o las comunidades indígenas, obviamente dicho, pues están muy aisladas de la vida rural, de la vida, más bien de la vida urbanizada, exactamente, y pues terminan por ser aisladas, se desinforman y empiezan a quedar muy rezagadas en cuanto a derechos, en cuanto a la defensoría de sus garantías vitales, al menos, su defensa de su cultura, de su patrimonio y de todo esto que envuelve el ser una participar dentro de una comunidad indígena como nativo, ¿no?
Y no, y aparte, pues el plus, ¿no?, de que tú, como originario de alguna región rural, de alguna comunidad aislada de la, sí, a nivel nacional, o de un pueblo originario de la Ciudad de México, que tu misma familia o por herencia se ha venido hablando este tipo de lengua, pues qué mejor aún, ¿no?, que te puedes certificar y que puedes ayudar a los demás para que pueda ser como el vínculo exacto para poder tener solución en algún trámite, bueno, como en este caso lo decíamos, judicial, pero que también puede ser como una cuestión social, ¿no? Tú quieras entablar una conversación con otra persona por el mero interés de, no sé, pongamos una entrevista, lo que sea, conocer sobre ella, y que no entiendas y que no haya un lazo comunicativo tan directo y efectivo, pues porque el hecho de que no hables la misma lengua que la otra persona, eso dificulta, ¿no? Ya sé que también los lazos personales, interpersonales, no se lleven a cabo de la mejor forma y de la manera más eficaz. Entonces, creo que el uso de la lengua es algo muy importante que debemos de mencionar, la comunicación directa con el otro, y pues qué mejor la labor que hace Otigli, ¿no? Yo creo que nos vamos a un corte musical y regresamos para seguir platicando con esta asociación civil, y pues aún nos queda un último bloquecito, ¿verdad?
Un último bloquecito, sí.
Entonces, regresamos.
Quieres que tan más allá de Jalem, rudeja al vestir, caro.
Muy bien, ya estamos de vuelta y esto que acabamos de escuchar es una canción que está hablada en, bueno, más bien la letra es en lengua maya y es una asociación que se dedica igual a cultivar y a difundir el uso de la lengua a través de la música, pero a diferencia de la canción anterior, esta la encontramos, es original de Guatemala, también por allá se están haciendo muchos esfuerzos y pues empieza a llegar a lo que es las comunidades mayas en el país y pues continuamos con lo que veníamos tratando en el bloque pasado, que es, pues ya platicamos, ¿no? Un poquito acerca de lo que hace Otigle, un poquito acerca de lo que significa el uso de la lengua y la importancia que se le debe de dar a esta, pero también me gustaría saber qué significa para nuestros invitados ser parte de una comunidad como es la comunidad Mixe o la Purepecha, con Rosario y Guillermo respectivamente. ¿Quién quiere empezar?
Sí, ¿qué significa ser Purepecha en mi caso personal? Pues son muchas cosas, ¿no? Nos lleva a regresarnos atrás y decir qué ha sido del pueblo Purépecha específicamente, pero de la manera como trabajamos colectivamente aquí en la Ciudad de México, en Otigli, es pensar qué fue de los pueblos indígenas hace 30, 40 años, ¿no? Incluso, ¿por qué no irte mucho más atrás? ¿Y qué es hasta ahora de los pueblos indígenas, ¿no? Sí. ¿Cuál es el presente y cuál puede ser el futuro de los pueblos indígenas? El ser indígena, el ser purépecha o el ser mije, yo creo que te lleva a esa conciencia, ¿no? ¿Qué está pasando y qué va a pasar posteriormente? Mucho de los abusos o mucho del aprovechamiento hacia los pueblos indígenas siempre va a estar presente, sí, ¿no? ¿Y qué te queda a ti como persona actual, contemporáneo, por hacer por tu pueblo, ¿no? Siempre nosotros tenemos esa conciencia de, a nosotros se nos dicen, y creo que se comprueba, que nosotros tenemos dos familias, ¿no? Uh-huh. Un núcleo familiar donde tienes a tu papá, a tu familia, a los más cercanos, pero la otra familia que es la comunidad, ¿no? Sí. En donde haces la fiesta, en donde participas en el trabajo comunitario y todo. Entonces eso te hace ser eso precisamente, ¿no? Purépecha o mije o cualquier otra identidad. Entonces, en el caso específico del ser purépecha es ver qué está pasando, ¿no? A lo mejor si siguen habiendo abusos, si siguen aprovechándose los recursos naturales, que nosotros, o es dueño el pueblo purépecha en este caso, ¿no? Entonces, por ese sentido, creo que hay una oportunidad, a lo mejor, en el momento en que sales a conocer, a aprovechar esa parte para poder regresarlo a la comunidad, y ahora sí que una comunidad purépecha tenga como un futuro diferente, pero en donde prospere, en este caso, la justicia social, ¿no? Una justicia para los purépechas, y que cada vez menos sea cada vez menos esta parte de que pues puedan hacer algo ilegal en contra de cada uno de estos pueblos, ¿no?
Ahora con esto que me platicas, que primero hay un núcleo familiar y después se salta un núcleo más grande que es pues ya la comunidad entera, ¿cómo se vive o cómo se asimila esta situación en la que el progreso, la urbanización termina por invadir, ¿no? Muchos espacios y mucho de lo que las comunidades son, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo experimentan?
Sí, van a haber muchas formas de interpretar el progreso, ¿no?
Sí.
Una, que aquella persona que sale de su pueblo y sí, estudia, se forma, se compra su casa, su carro, pero pues a lo mejor ese es el ideal de aquel que ya salió y ya progresó, ¿no? Pero creo que muchas veces para los pueblos indígenas o para un integrante de un pueblo indígena, no precisamente es eso, ¿no? Sino es regresar a la sabiduría que puedan y que tienen los pueblos indígenas y a partir de eso seguirlo reproduciendo, ¿no? Okay. Obviamente te encuentras con muchos factores que van a llegar a imponerse en tu región, en tu comunidad.
Claro.
Y es trabajar contra eso, ¿no? Y cómo haces que la lengua se mantenga, que la cultura se siga practicando, que se desarrolle, pues es haciendo conciencia precisamente, ¿no? Sobre la importancia de una lengua indígena, de un valor cultural, de los procesos organizativos en las comunidades y cómo todo eso le hace frente a todo lo externo, a todo lo ajeno que llega y quiere romper con todo eso, ¿no? Entonces, claro, son como diferentes formas de interpretar el progreso, el cómo uno se desarrolla. Y bueno, afortunadamente pues tienes esa posibilidad de interactuar en los dos mundos, ¿no? Pero yo creo que haciendo conciencia sobre el valor que tienen cada uno de estos elementos que son propios de los pueblos indígenas.
Y para Guillermo, ¿qué es? ¿Cuál es la idea de progreso? Aparte de siendo purépecha y viviendo en la Ciudad de México.
Es estar, ¿no? Precisamente yo creo que tú estás tranquilo porque estás bien con tu comunidad, ¿no? Okay. Lo que tú puedas apoyar, colaborar para ellos va a ser bienvenido. A partir de que los pueblos están saliendo de, a lo mejor, de esa situación, cuando se tenían pocos servicios, a lo mejor en educación, en salud, con esta cuestión de que muchos de los jóvenes han salido a estudiar, ahora están regresando para poder trabajar por su comunidad, ¿no?
Devolverles.
Exacto. Y pues obviamente no quedarte con este tipo de desarrollo que es occidental, uh-huh, o que no tienda a llevar un beneficio para las comunidades, ¿no?
Sí, que ya no es un beneficio individual, ¿no? Sino un, sí, beneficio común para tu mismo, pues, grupo social en donde creciste. Entonces, y aparte es súper padre porque supongo como tú, como traductor, de alguna forma correspondes a esa, a preservar, ¿no?, de la cultura y la lengua natal.
Sí, pues así es, o tratas de hacer conciencia por diferentes medios, uh-huh, sobre el valor que pueda tener y sobre cómo a partir de la identidad puedes hacer uso de los diferentes leyes o normas internacionales, uh-huh, que están diseñados pues o enfocados para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Sí.
Pues vamos a darle oportunidad a Rosario de que nos cuente un poquito qué es lo que significa para ella ser parte de la comunidad mixe y cómo es que lo vive en su ejercicio con Otigli, cómo es que lo vive en su día a día y desde que llegó aquí a la Ciudad de México, pues ya muy pequeñita, ¿no?, a los 14 años.
Sí, a los 14 años me encontraba ya en la Ciudad de México. Y bueno, es un ser indígena, ser Ayuk-Hay, uh-huh, es una parte muy importante de... Sí, la considero muy importante porque tenemos unas raíces ancestrales, como bien lo comentaba el compañero, es una sabiduría muy grande que tienen desde nuestros abuelos y que de alguna manera nos la estuvieron transmitiendo. Y creo que por ese motivo también no deja uno de estar ahí con su gente, con su familia, y todo el tiempo estar retroalimentándose, porque pues no podemos estar todo el tiempo en la ciudad porque tenemos que retornar por algo, ¿no? Y ya, claro, vamos, como que ya se siente uno más tranquilo y ya regresa. Esa sabiduría, ese conocimiento que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, pues nos la transmitían en su vida, en la vida cotidiana, en manera de cuentos, en la vivencia. Y bueno, no dejar también nuestras tradiciones, que gracias a mi mamá, que me vive todavía, afortunadamente todavía la tengo. Y bueno, ella siempre me dijo, nunca, nunca debes de dejar de hablar Ayuk, porque esas son tus raíces, tú eres Ayuk, vayas a donde vayas, ¿no? Y bueno, ella siempre me transmitió eso y la tengo muy presente. Bueno, y esta parte también, la considero una gran responsabilidad porque, claro, bueno, nos debemos a nuestras raíces. Y ahora, como lo mencionabas, Daniel, algunas lenguas están en peligro de extinción.
Muchas,
y bueno, y eso lo estamos viendo en toda, en la mayoría de las comunidades, ¿no? Hace, ¿qué será? Hace un año que yo fui a la comunidad, regreso en medio año o en los 4 o 5 meses, y escucho, o sea, antes escuchaba en la calle a los niños hablando ayuk, ¿no? Y después ya regresa uno en unos meses y ya te contestan en español. Entonces dices, ¿qué está pasando, no? Porque sí está cambiando muy rápido todo esto. Entonces yo creo que sí hacen falta políticas públicas del Estado que pueda proporcionar, que tenga ese recurso para que puedan trabajar en pro del fortalecimiento de las lenguas, que realmente se trabaje, porque bueno, sí están las instituciones, pero si no están destinados los recursos, pues realmente no pueden hacer mucho, ¿no? Sí. Entonces sí se necesita también el apoyo del Estado, que bueno, qué gusto y qué alegría da de que, bueno, mañana celebramos el Día de la Lengua Materna, el Día, sí, Internacional de la Lengua Materna. Y bueno, sabemos también por qué motivo la UNESCO lo establece como el día 21, sí, de febrero, como el Día de la Lengua Materna, a causa de que murieron dos estudiantes, porque estaban precisamente en la lucha de que se reconociera como lengua oficial la lengua bengalí, ¿no? Uh-huh. En Pakistán. Entonces, pues eso es un gusto y bueno, es una gran responsabilidad, porque siendo indígena, pues sí tenemos que trabajar, tenemos que ver, como lo decía el compañero, qué es lo que hace falta, ¿no? Sí. Entonces, uno dice, bueno, yo creo que ya estoy grande, pero sí puedo hacer todavía algunas cosas, ¿no? Entonces, se trata de apoyar en lo que pueda uno, aquí en la Ciudad de México, cuando va uno a la comunidad, pues igual trata de sobre todo con el ejemplo, ¿no? Sí. Igual no puede uno faltarle al respeto a alguien, o que yo llegue acá hablando nada más español, trato de hablar más bien mi lengua y hablar así con mi gente. Y bueno, pues sí es una responsabilidad y trata uno de trabajar sobre esto. También por eso trato de escribir en las dos lenguas, en mi lengua. Y bueno, en la organización, pues también trato de impulsar lo de las enseñanzas de lenguas. Uh-huh. Y apoyar lo más que se pueda a Otigli, porque ahorita estoy en la Ciudad de México. Y es como puedo yo hacer ese trabajo, ¿no?
Es el punto donde puedes seguir sintiéndote, sí, parte y siguiendo colaborando hacia la comunidad, ¿no? Tanto Mixe como Purepecha. Y pues ahí está, lo mencionabas, ¿no? El llamado a las instituciones y al gobierno, ¿no? Para generar políticas públicas que permitan la reproducción, la vida de estas, de la lengua, y más que de la lengua, pues de toda lo que culturalmente representa, ¿no?
Nuestras tradiciones.
La diversidad que nos ofrece, y pues ahí está el llamado.
Sí, no sé. Y también a la misma sociedad, ¿no? De sentirse orgulloso, de no sentirse, pues, realmente menos, más bien es una riqueza cultural que
es un orgullo.
Sí, que tendría que promoverlo, que tendría que enfatizarlo, como lo dices, ¿no? Tratas de promoverlo escribiendo, hablándolo. Y bueno, también dando capacitaciones a otras personas que pues tenemos el interés de querer aprender una lengua originaria, ¿no?
Así es una cosmovisión muy importante y pues hay que seguirla manteniendo. Hace rato, antes, en el corte, pues para comentarles un poquito de lo que estábamos hablando, pues nos comentaban que en este ejercicio con Otigli hay casos, ¿no?, en los que no quieren recibir la asesoría, ¿no?, o la parte de interpretación, por diferentes circunstancias, ¿no? ¿Nos pueden contar un poquito acerca de ello para que todos puedan enterarse de lo que pasa?
Sí, puede ser un tanto esta parte sobre qué tanta sensibilidad tienen también las autoridades que imparten justicia en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. a pesar de que se ha avanzado y que muchas organizaciones civiles
trabajan
para atender a su misma población, ¿no? Pero ha habido también situaciones en donde hay un pleno o total desconocimiento por parte de las autoridades que les toca impartir justicia. Cuando les toca atender a un originario, hablante de alguna lengua indígena, pues muchas veces no saben ni qué hacer, ¿no? Lo sí. que comenta Rosario, hay un protocolo de actuación para atender a personas indígenas que estén involucrados en procesos judiciales o administrativos, pero nunca hacen caso, nunca atienden, nunca le ponen un intérprete traductor. Entonces esa parte también es preocupante, ¿no? También, sí. yéndonos mucho más allá, es un caso muy particular en la Ciudad de México que se reconozca y le pongan un intérprete traductor a toda persona que esté en algún proceso judicial, pero también qué está pasando en las entidades federativas, ¿no?
Sí.
O sea, realmente nosotros nos sorprendemos que acá pues sí tengamos una intervención directa, sí estemos trabajando a favor de los derechos lingüísticos de las personas indígenas, pero a pesar de que es contexto indígena, donde está la región, donde la cultura está a flor de piel, pues no hay reconocimiento de los derechos lingüísticos en los municipios indígenas, ¿no? O en regiones indígenas, donde tendría que haber con más razón la intervención de los intérpretes, pero no es así, ¿no?
Pues sí. Es un ejercicio, ¿no?, que se tiene que ir haciendo a diferentes niveles, como lo mencionabas, y pues ahí está el desconocimiento de muchas partes, ¿no? Un tanto las partes que imparten el sistema judicial de México y un tanto las poblaciones, ¿no? Las comunidades que pues no conocen que tienen esos derechos y que pueden hacerlos valer en cualquier circunstancia.
No, y aparte del desconocimiento, la misma vulnerabilidad, ¿no? Porque supongo que también pasan como un proceso, como todas las comunidades en movimiento, en donde han sido afectados de cierta manera, ¿no? Entonces también ellos tienen una parte vulnerable en donde pues ya no confían tanto en el otro, ¿no?
Sí, aparte pues terminan por llegar a un lugar donde no están en su comunidad. Exacto. Están fuera de la comunidad y pues no están arropados, y pasa como en la familia, ¿no? Uno se siente arropado por la familia y cuando se separa pues empieza a enfrentarse con situaciones que son adversas en muchos de los casos, y es así en diferentes niveles, como tanto en una comunidad indígena y de aquel hablante o de aquel miembro de esa comunidad que llega a otras regiones que son ajenas a ellos.
Y de ahí que remarcamos pues ese trabajo, ¿no? Intento sensibilizar al otro que no tiene esta barrera lingüística de no poderse hacer entender.
Ajá.
Entonces el camino va como por los dos lados, ¿no?
¿Sí?
Sensibilizar a aquel que es originario, uh-huh, de que su cultura vale, que tiene derechos.
Así es.
Amparados por la Constitución y convenios internacionales, uh-huh, tratados también, que haga valer sus derechos, ¿no? Pero también sensibilizar a la otra parte, que los reconozca,
sí,
porque hay un marco jurídico, un marco que se ha legislado a favor de los pueblos indígenas.
Exacto.
¿No? Entonces el trabajo es amplio,
sí,
el decir por qué tiene que haber muchos profesionistas, por qué tiene que haber mucha gente de los pueblos indígenas que salga a conocer, que salga a estudiar, para poder exigirlos también, ¿no?
Exacto.
Y mucho también parte lo que comentábamos es que nada más podemos decir que estamos esperanzados en las políticas públicas que los gobiernos puedan implementar hacia las comunidades indígenas. Uh-huh. Eso es una parte de que el Estado pues tiene toda la obligación de hacerlo, uh-huh, pero también habría que tomar en cuenta mucho de los procesos organizativos.
Exacto.
Desde las comunidades. Sí. Y que estos van a exigir, uh-huh, lo que a ellos les va a convenir de acuerdo a sus costumbres. Uh-huh. Entonces, o sea, es tan importante, y en estas intervenciones que les platicábamos al principio sobre cómo hemos ido acompañando a muchas
diferentes
de las organizaciones
procesos.
En las entidades federativas, es precisamente para eso, ¿no?
¿Sí?
Sobre cómo las comunidades indígenas tienen que hacer conciencia en sus procesos organizativos para poder hacer la defensa y que estas políticas públicas que vienen desde los gobiernos, desde las instituciones, tienen que tener esa pertinencia cultural y lingüística.
Sí, ¿no? Para hacerlo valer. Se tiene que hacer valer, ¿no? De las dos.
De los dos lados.
Entonces el trabajo es amplio y vaya, pues que lo queremos remarcar en este momento. Mañana se festeja el Día Internacional de Lengua Materna, que todavía el trabajo es mucho, ¿no?
Hay
es
mucho por hacer.
El camino que se tiene que recorrer y que las comunidades indígenas estén atendidas en estos dos marcos, ¿no? Una pertinencia cultural y lingüística y siempre fortaleciendo la organización interna.
Exacto.
Así es. Pues muy bien, Guillermo. Ahí está la invitación a las instituciones, a la comunidad y a toda la ciudadanía, ¿no? Para respetar a estas comunidades, a nuestras comunidades. Ya se nos está acabando el tiempo y pues nada, me gustaría que nos dijeran en dónde los podemos encontrar, a dónde se puede acercar cualquier interesado en participar con Otigli, en tomar sus talleres, a dónde los localizamos.
Sí, estamos ubicados aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle República de Ecuador número 99, Delegación Cuauhtémoc. Ahí les pasamos un teléfono que es el 55 29 43 86, y bueno, ahí estamos físicamente. Igual nos pueden contactar por las redes sociales, Traductores Indígenas de México,
en ahí Facebook,
Facebook, ahí nos pueden ubicar y pues cualquier duda, cualquier pregunta que queremos que se los aclaremos, pues ahí vamos a estar, ¿no?
Sí, y también recordarles que se va a estar impartiendo un curso de náhuatl, ¿verdad? Próximamente, creo que es el 2 de marzo.
El 2 de marzo inicia, pero ya están abiertas las inscripciones.
Ah, pues entonces, córranle.
Córranle,
porque
córranle,
se acaban los lugares, ¿verdad? Va a ser de 4 a 7 p.m. y el cuatrimestre va a tener un costo de 2,000 pesos.
Así es. Y bueno, hay un celular también.
Ajá.
Igual es en la oficina, ahí se pueden comunicar, es el 044-55-32-43-0036. También se pueden comunicar con nosotros a ese número telefónico.
Ok, perfecto. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy, en esta semana conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna. Y algo súper importante que viene aquí en su tríptico de la asociación, que es el poder de la palabra indígena y también el poder de las comunidades indígenas en el país, ¿no? Entonces quedémonos con eso, con esta reflexión de promover el uso lingüístico de todas esas lenguas originarias que nos representan como nación.
Y el respeto a la diversidad cultural, tanto del país como de la que habita en la Ciudad de México, ¿no?
Así es, pues nos estamos escuchando la próxima semana, que es 27 de febrero, ya está acabando el mes, con otro capítulo más de Itinerante Radio. Yo soy Alicia Maravilla.
Yo soy Daniel Melgoza y nos escuchamos la próxima semana.
Palashem, shiktuvin dokolkin. Konash palashem, shiktuvin dokolkin. Eja di wakol, bejin wakol di tampal. Eja di wakol, bejin wakol di tampal. Konash palashem. Shiktuvin tokolkin, konesh paleshen, shiktuvin tokolkin. Konesh paleshem, shiktuvin jokolkin. Konesh paleshem, shiktuvin jokolkin. Letun techush makholal, Jantuk ina wok ostik Letun te choshmak holal Jantuk ina wok ostik Konesh konesh paleshen Shiktuvin chokolkin Konesh konesh paleshen Shiktuvin chokolkin
Esto fue
Itinerante, de la multitud a la palabra.
El lugar donde todos somos visibles.
En Radio Raíces,
por Cederec.
Escúchanos todos los martes de 7 a 8 p.m. a través de
radioraíces.org.